En esta mañana quisiera que abrieran sus Biblias a la epístola de Timoteo, de Pablo a Timoteo, capítulo 1, los versículos del 18 al 20. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 18 al 20, donde el apóstol llama a Timoteo en una forma singular a pelear la buena batalla. En estos versículos vamos a observar tres aspectos de la batalla que debemos entender para poder pelearla bien, pero esta mañana vamos a detenernos en particular a examinar la naturaleza de esta batalla espiritual que todos estamos librando. Los versículos del 18 al 20 dicen así: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, o milites por ella la buena batalla, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. La palabra o la frase clave en esta porción es: a fin de que pelees la buena batalla. ¿A qué batalla se refiere el apóstol? Como vamos a ver, esta batalla, o Pablo está hablando de una batalla, una milicia cósmica, invisible, a nivel espiritual, que se está llevando a cabo en todo el universo. En su nivel más alto, este conflicto es entre Dios y Satanás. Es una guerra entre el Señor y su verdad, y Satanás y sus mentiras. Es una batalla entre Dios y su voluntad y Satanás y su voluntad. Ese es el primer nivel y el más alto. Hay un segundo nivel. Esta guerra también se está llevando a cabo entre los ángeles santos de Dios y los ángeles caídos o demonios que siguen a Satanás. Y finalmente, este conflicto espiritual desciende al nivel de los seres humanos. Entre hombres impíos y hombres piadosos, esta guerra se está librando entre los hijos de Dios y aquellos que siguen a su padre Satanás. Esta es una batalla, como ya dije, de proporciones cósmicas que afecta a toda criatura inteligente en el universo. Se filtra desde el nivel más alto hasta llegar al nivel más bajo e involucra a todo ser humano. Esto, por supuesto, te incluye a ti y a mí. Y para entender esta batalla necesitamos conocer cada uno de sus aspectos. Ustedes recuerdan que el Señor Jesús, hablando de conflicto, en Lucas capítulo 14, versículo 31, dice estas palabras: ¿o qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si son 10.000 hombres? Es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20.000. En otras palabras, está diciendo el Señor que ningún rey, ninguna nación entra en guerra con otra sin por lo menos entender el poderío al cual ese rey o esa nación se va a enfrentar. Por aplicación, nosotros estamos involucrados en una guerra espiritual y tenemos que entender con qué tipo de enemigo estamos luchando. Tristemente, la mayoría o muchos cristianos no están librando una buena batalla porque no entienden o no conocen con qué tipo de enemigos se están enfrentando. Algunos ni siquiera saben que están en una lucha de orden espiritual. Muchos piensan que creer en el Evangelio es algo que es fácil, que les va a hacer la vida fácil, que les va a traer todo tipo de beneficio. Se les ha vendido a estos cristianos la idea de que el Evangelio resulta automáticamente en salud física y prosperidad económica. Estos cristianos viven una vida superficial basada en condiciones triviales. Su preocupación es tener un buen físico, salud física, una buena casa, un buen trabajo, un buen auto y demás. Este tipo de creyente ni siquiera está consciente de la lucha espiritual en la cual él se encuentra. Otros saben que están envueltos en una lucha espiritual contra Satanás y sus huestes, pero no entienden bíblicamente lo que esto significa. Su entendimiento, su concepto de la guerra espiritual es un entendimiento equivocado. Muchos de estos creyentes están viendo, por ejemplo, demonios detrás de cada planta, debajo de cada roca. Por cada lucha o problema personal están listos para atribuir o culpar tal cosa a un demonio específico al cual nombran el demonio del mal genio o el demonio de la borrachera o el demonio del enojo o el demonio que sea. A menudo este tipo de creyente vive obsesionado, vive pensando más en Satanás y sus demonios que en Dios y la victoria que él tiene por pertenecer a Cristo y estar en Cristo Jesús. Mucha gente vive obsesionada con Satanás y los demonios. Algunos cristianos, llevando a un extremo esto, piensan que la guerra espiritual es librar una campaña en contra de demonios territoriales. En este último viaje que tuve, pude escuchar esto que está muy de moda en la parte sur del continente, esto de librar y luchar contra demonios territoriales, expulsarlos o atarlos y cosas por el estilo. Sin duda, este mundo, la Biblia nos enseña, está en cierta manera bajo el poder del maligno, bajo cierto control de Satanás. De esto nos habla, por ejemplo, el apóstol Juan, en su primera epístola, capítulo 5, versículo 19, donde nos dice que todo el mundo yace bajo el poder del maligno, pero en ningún lugar en la Biblia se nos enseña que debemos luchar contra demonios territoriales. Ni tampoco se nos enseña cómo hacerlo. Así que estos conceptos de la lucha espiritual o la guerra espiritual son inventados, no vienen de la palabra de Dios. El punto es que existe una ignorancia general en cuanto a la guerra espiritual en la cual nos encontramos. Pablo le dice a Timoteo que él y nosotros, por supuesto, por aplicación, debemos pelear la buena batalla. ¿Dónde se encuentra el origen de esta batalla espiritual de la cual hablamos? Para contestar esa pregunta, les invito a ir por unos minutos a Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Aquí el profeta Ezequiel está profetizando en contra de la ciudad de Tiro. Y en el capítulo 28, en particular, en contra del rey de Tiro. Pero en esta descripción, el profeta va más allá de este personaje, de este rey humano, y se refiere a la fuente que inspiraba a este hombre. Este rey era simplemente un instrumento en las manos de Satanás, como vamos a ver. Satanás usó a ese rey, así como usa y está detrás de toda nación impía en este mundo, como nos enseña, por ejemplo, el profeta Daniel. ¿Qué es lo que observamos en Ezequiel 28? En los primeros versículos de este capítulo, en los versículos 1 y 2, este individuo se identifica como el rey o príncipe de Tiro. Dice así: vino a mí la palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así dice Jehová o así dice el Señor Dios. En primer lugar se dirige a este hombre, pero en el versículo, comenzando con el versículo 12 de este capítulo, leemos lo siguiente: hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile: así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. ¿De qué está hablando? Dice que era el sello de la perfección. ¿Qué quiere decir? Describe a este individuo como alguien sellado, alguien terminado. Y este era un sello que Ezequiel dice era un sello de perfección en hermosura, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Obviamente esta no es una descripción de un individuo, un ser humano. Esta es una descripción que va más allá del rey de Tiro. Puesto que nadie en esta tierra es perfecto en belleza y lleno de sabiduría. Más, en el versículo que sigue, en el versículo 13, comenzamos a darnos cuenta de ¿De quién es este personaje al cual el profeta se refiere? Dice el versículo 13, en el Edén estabas y en el huerto de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura, y ahí nos da una serie de piedras preciosas. El día en que fuiste creado, fueron todos preparados, al final del versículo. El rey de Tiro, entre paréntesis, nunca estuvo en el jardín del Edén. Obviamente esta es una referencia a aquel que estuvo en el jardín del Edén, el huerto de Dios. Es una descripción de la serpiente, el enemigo de Dios, el adversario de Dios, llamado en el Antiguo Testamento Satán, quien se aparece por primera vez en el relato bíblico, justamente en el jardín del Edén. Acá nos dice el profeta que la vestidura de este personaje era de toda piedra preciosa, representando la gloria de Dios y la hermosura de esa criatura desde su creación. El versículo 14 lo describe como uno de los ángeles de alto rango delante de Dios. No era un simple ángel. Fíjense cómo el Ezequiel, inspirado por el Espíritu Santo, llama a este personaje: tú, querubín de alas desplegadas, protector, yo te puse ahí. Estabas en el monte santo de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Noten que la posición o la función de este ángel era una de protector, y se encontraba no en cualquier lado del cielo, sino en un lugar muy especial, en el santo monte de Dios. Estaba cercano a Dios, era protector del trono de Dios. Y acuérdense que los ángeles, en contraste a Dios, no son omnipresentes. Cada ángel es criatura y se limita su habitación al lugar donde él existe en ese momento. No está en todo lugar al mismo tiempo. Sí que se pueden mover a una velocidad increíble, pero ahí estaba este personaje, este ángel, diseñado para ser protector del trono de Dios en el monte santo, refiriéndose a la habitación de Dios en el cielo, y andabas en piedras de fuego. Definitivamente una referencia a un privilegio tremendo que este personaje, este ángel, tenía delante de Dios. El versículo 15 dice Ezequiel que era perfecto. Dice: perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado. Otra evidencia que Satanás es criatura, él fue creado por Dios, no es igual a Dios. Hasta, y aquí encontramos esta frase tremenda, hasta que la iniquidad se halló en ti. Hasta que la iniquidad se halló en ti. Era perfecto en sus caminos. Perfecto hasta el día que algo sucedió, y ese algo se nos describe acá como se halló maldad en ti. Aquí tenemos el principio entonces de la guerra espiritual. El querubín protector de Dios ahora se vuelve su contrincante y su enemigo. ¿De dónde viene el mal? Bueno, definitivamente el origen se encuentra en Satanás, pero ¿de dónde vino? ¿Qué causó la maldad en este ángel? ¿Cómo es que sucedió? ¿Cómo es que fue tentado a hacer el mal? ¿Vino de afuera? No, porque vivía en un ambiente, un medio ambiente perfecto creado por Dios. ¿Fue el resultado de su naturaleza? Bueno, nos dice que él fue perfecto, él mismo fue creado perfectamente. Entonces, lo único que el pasaje nos enseña es que Satanás, en su interior, se volvió inicuo. No entendemos cómo sucedió. La Biblia no nos dice en ningún momento cómo es que el mal se originó. Simplemente nos dice que se halló iniquidad en este ángel, en Satanás. Y continúa el versículo 17 diciendo que se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Esta criatura hermosa, definitivamente hermosa, se envaneció al ver su propia hermosura. Y se corrompió, nos dice el pasaje. Y como resultado de esa soberbia, de esa corrupción, el Señor lo arroja del cielo hacia la tierra. Y finalmente sabemos que Satanás va a ser destruido. Pero ¿cuál fue el pecado específico de Satanás? Bueno, acá nos dice que la iniquidad se halló en él, pero otro pasaje paralelo es Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, donde nos describe o nos amplía el panorama, el entendimiento de cómo el pecado se originó con Satanás. En Isaías 14, aquí el profeta, otra vez, en este caso Isaías, está pronunciando una profecía en contra de Babilonia y la destrucción que Babilonia o el imperio iba a sufrir, el rey. Pero, como es normal en este caso, nos lleva detrás del escenario y la profecía ahora nos habla en particular del poder inicuo detrás de la vileza de esta nación babilónica. Nos dice capítulo 14 de Isaías, versículo 12, «Como has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora, has sido derribado por tierra, tú que debilitas o debilitabas a las naciones, tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte, subiré sobre las alturas de la nube, me haré semejante al Altísimo». Y acá el profeta Isaías nos hace ver algo acerca del pecado de Satanás. La iniquidad fundamental de Satanás fue su orgullo. Tres veces nos dice, subiré, me levantaré, me sentaré, subiré y seré más, seré semejante al Altísimo. No se conformó en su condición exaltada en la cual fue creada, sino que quiso ir más allá de los límites que Dios le había puesto. Y no solamente que quiso ser más allá que el resto de los ángeles, porque en el versículo 13 nos dice, subiré al cielo por encima de las estrellas, una referencia a los ángeles de Dios. No es que va a sobrepasar a los demás ángeles, sino que dice, voy a ser igual que el Altísimo. Voy a ser como el Altísimo. No se conformó con su condición exaltada, sino que buscó ser igual a Dios. El orgullo fue su problema. El enaltecimiento, la soberbia. Por supuesto, este es el plan de Satanás, implantar esa soberbia también en el corazón del hombre en la medida que él tienta al hombre. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en Génesis 3, cuando se acerca a Eva, su tentación fue apelar al orgullo de esta mujer. Así que, si comen esto, ¿van a perecer? No. El día que ustedes comen de este fruto, ¿serán como quién? Como Dios, sabiendo entre el bien y el mal. Inmediatamente el orgullo entra en juego. Satanás tienta al hombre ahora con su propio orgullo. Transfiere ese orgullo hacia el ser humano. El hombre hoy tiene el mismo problema. Todo ser humano lucha con esa tentación. Una descripción tremenda del ser humano en su descendencia. Romanos 1, versículo 21 dice, pues que aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre rechaza al Dios verdadero y se enaltece y trata de ser como Dios. En su corazón entenebrecido se eleva creando dioses de su propia invención. Los hombres se hacen iguales a Dios, redefiniendo a Dios. Lo que el hombre trata de hacer es bajar a Dios a su nivel. Y lo reduce a Dios, no al Dios de la Biblia, lo que Él es, exaltado, sino a una caricatura de Dios. Desde el momento que el hombre redefine a Dios, se pone en una posición de Dios y comete el mismo pecado que Satanás. Quiere ser igual que Dios. Desafía a Dios. Esto es orgullo. Es el mismo problema que hizo caer a Satanás. La arrogancia es el legado que Lucifer, Satán, deja a la humanidad. Y como respuesta de esta soberbia, nos dice Isaías capítulo 14, versículo 15, que Dios promete destruir a este personaje en el versículo 15 dice: sin embargo, ha sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Dios derriba a Satanás y finalmente será arrojado en el abismo, en el lugar que fue justamente creado por Dios para Satanás y sus ángeles. Ahí va a terminar. La arrogancia lo va a llevar a su destrucción. ¿Quiso ser igual a Dios? No puede ser igual a Dios. Y va a terminar en la destrucción. Dios derriba a Satanás y finalmente será arrojado en el abismo. Pero entre tanto, Satanás tiene libertad de hacer de las suyas, diríamos, y controlar, y tratar de destruir, y hacer su obra destructora. En Job capítulo 1, ustedes recuerdan, capítulo 1 y capítulo 2, dice que Satanás, o los hijos de Dios, se reunieron. Capítulo 1, versículo 6, nos da una imagen de la obra de Satanás entre los hombres. Capítulo 1, versículo 6 dice que vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Satanás es la palabra destructor o adversario. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás, Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Aquí es la obra de Satanás, rondeando la tierra y haciendo cualquier cosa para destruir o disminuir la obra de Dios. Y Jehová le dijo a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, justo, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y sabemos la respuesta de Satanás: ¡ah, qué vivo! Es así porque tú lo cuidas, tú lo proteges, le das riquezas, lo cuidas, lo proteges de una forma especial y por supuesto él te respeta, pero tócale y vas a ver cómo te insulta y te maldice en tu rostro. Entonces sabemos la historia que Dios permite a Satanás tocar a Job en dos ocasiones y vemos que Satanás no puede lograr lo que buscaba, destruir a Job, ni destruir su fe. Satanás anda definitivamente como león rugiente buscando a quien devorar, y Job aquí representa la vida de cualquier creyente, cualquier hijo de Dios en la Escritura. Sí es cierto que Satanás, Dios nos protege, sí es cierto que Dios permite que Satanás nos ataque, pero finalmente Satanás no va a lograr lo que se propone, porque los propósitos de Dios son ciertos y son eternos, y él nunca va a poder destruir lo que Dios ya ha establecido en su soberana voluntad. Satanás trató de destruir al siervo Job, pero no lo logró. Satanás a toda costa trata de distorsionar la verdad de Dios, disminuir el poder de Dios y destruir su obra, sus propósitos y su voluntad. Y por supuesto atacar a los que pertenecen a Dios. Esa es su obra. Hay varios nombres que se le dan a Satanás en el Nuevo Testamento que nos dan una idea del tipo de individuo, de persona que es él. Por ejemplo, es llamado el acusador de los hermanos. Es el adversario, es Belcebú. Es el engañador del mundo. Es el gran dragón. Es enemigo. Es mentiroso y padre de mentiras. El Dios de este siglo. El maligno, homicida, príncipe de la potestad del aire, la serpiente antigua y el tentador, son nombres que se le atribuyen a Satanás. Y una vez más podemos ver que estos nombres de Satán, ese ángel privilegiado que fue creado y exaltado por Dios, indican que él está en guerra con Dios y con los que pertenecen a Dios. En Apocalipsis 12, el apóstol Juan nos amplía el panorama de este personaje. Nos dice en Apocalipsis 12, 3, entonces apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón rojo, de ahí vienen las caricaturas que conocemos, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Aquí se le describe como un dragón de 7 cabezas, referencia por supuesto a los 7 imperios que en secuencia dominaron el mundo. 10 cuernos en referencia a las 10 naciones que van a formar parte del imperio final, el imperio revivido de Roma, que se levantan contra Cristo, entre paréntesis, al final de la historia. El punto es que este dragón está detrás de toda la maldad de los gobiernos y sistemas humanos y finalmente del último gobierno mundial establecido. Él va a poner al anticristo como su rey final tratando de destruir la obra de Dios. En el versículo 4 de Apocalipsis 12 nos dice que el dragón con su cola arrastra la tercera parte de las estrellas. Y como ya les dije, las estrellas se refieren a ángeles. Y el dragón se paró delante de la mujer, dice el versículo 4, que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo cuando ella diera luz. Satanás arrastra una tercera parte de los ángeles del cielo, los arroja sobre la tierra, lo cual nos enseña que Satanás no está solo en esta lucha cósmica espiritual, sino que a su disposición tiene un tercio de los ángeles que Dios había creado. Las huestes espirituales de maldad, como Pablo las menciona en Efesios 6, o los demonios. Algunos de estos demonios en Génesis 6 aprendemos que fueron encadenados eternamente. Algunos demonios o estos ángeles caídos están encadenados por un tiempo. En Apocalipsis 9 nos dice Juan que van a ser soltados, liberados durante la época de la tribulación para hacer la obra que su jefe Satanás tiene para ellos. Pero es interesante que acá en el versículo 4 nos habla de la mujer. La mujer obviamente es la descripción de Israel, que da a luz un hijo, y en el versículo 5 nos dice algo acerca de este hijo. Dice que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Este hijo de Israel, ¿quién es? El Mesías que iba a venir y que finalmente va a regir con vara de hierro sobre todas las naciones. Este es el hijo contra quien el dragón se opone, y nos dice en el versículo 4 que desde el comienzo, desde su nacimiento, cuando la mujer iba a dar a luz, Satanás trata de destruirlo y devorarlo. Obviamente sabemos en las páginas del Nuevo Testamento que Satanás hizo todo lo posible para destruir al Hijo de Dios. Ustedes recuerdan que cuando Herodes supo que el rey iba a nacer, destruye a todos los niños, los bebés, más o menos entre 2 años de edad, para estar seguro que liquidaba al rey que iba a nacer. No toleraba. ¿Quién estaba detrás de ese movimiento? Satanás. Sabemos que Satanás trató de tentar a Jesús para que se lanzara al abismo. Trató de tentar a Jesús para que le obedeciera y de tal manera su obra redentora no pudiera ser llevada a cabo, que cayera en tentación. Cuando Cristo fue llevado a la cruz y murió, Satanás pensó que había logrado la victoria. ¿Ustedes recuerdan que Génesis, por ejemplo, capítulo 3, versículo 15 nos dice que tú vas a hacer, él te va a herir en la cabeza y tú le vas a herir en el calcañar, en una referencia al hecho de que Satanás iba a herir al Hijo de Dios? De alguna manera pensó que poniéndolo en la cruz o permitiendo que eso sucediera, él ganaba la victoria. Lo único que hizo es que su cabeza sea aplastada, porque en la obra de la cruz Cristo selló la destrucción final de su enemigo Satanás. Satanás, el dragón, siempre ha tratado de devorar y destruir al Señor Jesús y su obra. Claro, odia a Dios, odia al Hijo de Dios. Satanás está tratando hoy de destruir la obra de Cristo en la iglesia, los hijos de Dios. Satanás luchará contra Cristo en el futuro, en su segunda venida. La razón de esta guerra es porque Satanás odia a Dios y por consecuencia odia a su Hijo, y odia a toda persona que pertenezca a Dios. Pero el versículo 17 de Apocalipsis 12 dice que el dragón va a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Guerra contra Dios, guerra contra el Hijo de Dios y guerra contra los que llevan el testimonio de Jesús. Eso, hermano y hermana, somos nosotros. Satanás está en contra nuestra. Ahora, Satanás no está particularmente interesado en cada uno de nosotros como individuos, eso hay que subrayarlo, sino en destruir el testimonio y la obra de Dios, porque Satanás odia por sobre todas las cosas a Dios. Seré como el Altísimo, no pudo lograrlo, y está en contra de Dios. Y cuando un cristiano es atacado por Satanás y derrotado, esta derrota de alguna manera refleja a Dios. Cuando uno de nosotros somos tentados y tenemos victoria, esa victoria también refleja a Dios, honra a Dios. Entonces, amados hermanos, tenemos que estar conscientes de que nos encontramos en una guerra espiritual continua, sin tregua. Estamos bajo el ataque del enemigo de Dios, Satanás, quien dirige a sus huestes en contra nuestra. Ahora, ¿cómo se manifiesta esta guerra? ¿De qué formas nos ataca o ataca a la iglesia? Bueno, en primer lugar, su primer frente de batalla en contra de la iglesia es cegando la mente de aquellos que no creen. Comienza con el evangelismo. 2 Corintios 4:3 dice Pablo, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado. En los cuales el Dios de este mundo, ahí está la descripción de Satanás, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Este es el primer nivel de ataque. Satanás no quiere que el evangelio de Cristo brille, no quiere que el evangelio de salvación se predique, porque cada vez que alguien se convierte es una derrota para Satanás. Satanás no quiere que este evangelio sea conocido y ciega el entendimiento de la gente de muchas maneras, manteniéndolos ignorantes, engañándolos con alguna religión falsa, haciéndolos confiar en su propia inteligencia. ¿Cuánta gente se cree tan... Estaba escuchando un programa por la radio de un ateo que decía que por medio de su razonamiento cualquier persona podía llegar a la conclusión de que cómo es posible que haya Dios. Bueno, la Biblia me dice que el necio dice en su corazón no hay Dios. Esta persona estaba diciendo que su inteligencia era superior a Dios. ¿Quién está detrás de ese engaño? Satanás. Satanás también engaña o ciega a los incrédulos manteniéndolos en una vida llena de impiedad. Satanás busca cegar el entendimiento espiritual de la gente. Dios, por su parte, abre el entendimiento. Y recordamos, por ejemplo, el testimonio de Lidia en Hechos, que dice que el Señor abrió su entendimiento para recibir lo que Pablo le decía. Sin embargo, la obra opuesta de Satanás es cegar el entendimiento. Ahora, ¿qué pasa? Satanás no termina con ese frente de batalla, sino que continúa ahora con los que han creído, que nos lleva al segundo punto. En segundo lugar, Satanás ataca o trata de destruir a aquellos que ya creyeron, nosotros, creyentes. Dice Pedro que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Ustedes recuerdan Lucas, cuando el Señor habla a Pedro y le dice, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti? Habla de la obra intercesora del Hijo de Dios a favor nuestro. Yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Satanás atacó a Pedro y trató de destruirle. ¿Recuerdan? ¿Lo logró? No lo logró. Finalmente, lo llevó al borde, pero no lo logró, así como no logró la destrucción de Job, no logró la destrucción de Pedro, porque el Señor intercedió por él. Este es un ejemplo de cómo Satanás ataca a cada uno de nosotros que pertenecemos al Señor. Y gracias a Dios, Romanos 8, capítulo 8, versículo 34, nos dice, ¿quién condenará? Cristo es el que murió, el que también resucitó, el que también está a la diestra del Padre, ¿quién qué? Intercede por nosotros. Esa es la razón por la cual nosotros, hijos de Dios, jamás pereceremos. Ni Satanás nos va a derrotar finalmente. Sí que vamos a sufrir derrotas en nuestro peregrinaje espiritual, así como Pedro sufrió derrotas. Pero finalmente seremos librados de la destrucción final. Por esta razón, sin duda, Pedro, recordando la experiencia de él, aunque él en un momento se creyó fuerte, Señor, aunque todos te negaran, yo, ¿cómo te voy a negar? Yo, Pedro. Justamente lo que hizo, después escribiendo ya como apóstol maduro en el Señor, en el 1 Pedro 5:8, dice, sed sobrios en espíritu, estad alertas, casi diciendo, yo no lo estuve, pero ustedes estén alerta, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice, estad alertas. Esta es la posición del cristiano. Satanás ataca cegando la mente de los incrédulos, ataca a los creyentes tratando de devorarlos. Y otra forma en que Satanás ataca a la iglesia es atacando al matrimonio y la familia. El matrimonio y la familia. Por supuesto, ¿quién creó el matrimonio? Dios. ¿Quién trata de destruir el matrimonio? ¿Quién creó a la iglesia? Dios. ¿Quién trata de destruir la iglesia? Satanás, es obvio. Por eso tenemos que tener cuidado de preservar nuestras familias y nuestros matrimonios, porque Satanás anda al acecho y trata de destruirnos. Esta es simplemente una ilustración, pero en 1 Corintios 7, versículo 3, dice Pablo a las parejas cristianas que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con su marido. Está hablando del deber conyugal. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicaros a la oración. Después, volver a juntaros a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. A mí me llama mucho la atención y me reconforta que qué clara es la Biblia. No tenemos que explicar mucho este pasaje. Ustedes saben de lo que estamos hablando aquí. Y la razón por la cual no debemos negarnos mutuamente si somos casados es porque Satanás nos va a tentar. Y el propósito de esa tentación es destruir el matrimonio. Y Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, entonces está describiendo la relación conyugal y cómo Satanás trata de destruir esa relación conyugal. Algunos piensan que el sexo fue el primer pecado. No, ¿qué va a ser el primer pecado? Dios creó el sexo para ser gozado dentro de una relación perfecta que es el matrimonio, la cual Él creó y diseñó. La exhortación entonces es de mantener una relación donde tanto el marido como la mujer tengan cuidado de llenar sus necesidades conyugales o sufrir las consecuencias del ataque de Satanás. El punto es que Satanás está haciendo todo lo que puede para destruir el matrimonio cristiano. Y ciertamente las estadísticas demuestran que está teniendo abundante éxito en este departamento, donde miles de cristianos están terminando en el divorcio. Esto es una evidencia del ataque enfocado de Satanás sobre el matrimonio. Y por supuesto eso se extiende a la familia. El punto es que Satanás ataca a la iglesia atacando al matrimonio y atacando a las familias. Cuarto lugar, Satanás también ataca a la iglesia tratando de destruir el testimonio de sus líderes. ¡Ja! ¡Qué golazo!, ¿verdad? Cuando Satanás hace caer a uno de los líderes de la iglesia. ¡Qué golazo! En la epístola que estamos estudiando, Timoteo, 1 Timoteo, el capítulo 3, hablando de los líderes, Pablo escribe a Timoteo las siguientes palabras. Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Precioso, ¿no? Si alguno aspira a ser pastor, a ser anciano, a ser obispo, a ser presbítero, buena cosa desea, precioso. Pero que un obispo debe ser, dice Pablo, irreprensible. Esa es la característica fundamental, que sea irreprensible o irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de buena conducta o conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. Y en el versículo 6... algo muy interesante, dice que no sea un recién convertido, que no sea un jovencito en la fe, no está hablando de edad, está hablando de cronología espiritual, que no sea un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación que cayó el diablo. ¿Cuál fue el pecado del diablo? Ya lo vimos, se ensoberbeció, se exaltó, se creyó superior a lo que Dios había diseñado para él. Y el orgullo trae destrucción. Dice, no pongan a un recién convertido. La tendencia va a ser que un recién convertido, un neófito, va a querer ser o sentirse más de lo que debe ser, y ese es el mismo problema en el cual cayó Satanás. En el versículo 7 dice, debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo otra vez. Pablo está haciendo una conexión muy interesante entre los líderes de la congregación y el ataque que van a recibir por ser líderes de Satanás. Y Pablo advierte que no se debe poner a alguien en una posición de liderazgo que no es maduro en el Señor. El riesgo es que se envanezca, se exalte. Y en segundo lugar, Pablo dice de no poner a alguien que no goza de buena reputación con los de afuera. En otras palabras, que no tenga un testimonio. Con los de afuera, las relaciones fuera de la iglesia o Satanás se va a encargar de ponerle lazo y desacreditarlo. Testimonio personal de uno. Ustedes recuerdan que lo interesante de Timoteo cuando Pablo lo escoge es en base a qué. Hechos 16 nos dice que Timoteo gozaba de buena reputación entre los de afuera y para con los de la iglesia. Y no solamente en Listra, sino que en las ciudades vecinas también. Y Pablo dice, ese es una persona que merece estar en el liderazgo. Y justamente acá Timoteo fue puesto como delegado apostólico en la iglesia de Éfeso. Y le está hablando a él. No hay individuo que Satanás quiera destruir más que aquella persona que está en una posición de liderazgo. Es obvio. La caída de un pastor trae resultados trágicos a la iglesia. Cuando un pastor es derrotado, las ovejas se dispersan y son presa fácil ahora sí de lobos rapaces. Por eso es que debemos orar por cada uno de aquellos que estamos en posiciones de liderazgo. Tenemos que hacerlo. Algunos piensan ingenuamente que tal vez un pastor, tal como MacArthur o otros, ya no sufren tentación, que ya están por encima. En el momento que alguien se crea que está por encima, tenga cuidado, mire que no caiga. Porque esa es justamente la posición de una persona orgullosa, que se cree que está por encima de la tentación. Tenemos que orar. Satanás está buscando destruir a aquellos que están en liderazgo. Finalmente, Satanás ataca a la iglesia por medio de religión falsa o la religión falsa. Satanás va a tratar de infiltrarse en la iglesia por medio de falsos maestros, que es lo que estaba ocurriendo ya en Éfeso. Por afuera estos falsos maestros pretenden ser buenas personas. Nadie va a venir enseñando falsedad con un uniforme rojo y con una cola larga y un tridente. Al contrario, un falso maestro se va a presentar como un ángel de luz. Es lo que dice 2 Corintios 11:13, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan no como el diablo, sino que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Eso es lo que dicen, eso es lo que hablan, eso es lo que pretenden por afuera. Y no es de extrañar, dice Pablo, pues aún Satanás se disfraza como un ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, obvio, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahí está. No lo que dicen, no lo que aparentan, sino lo que hacen. Y en el transcurso del tiempo, sus obras van a dar evidencias de quiénes son. Cualquier persona que enseñe un falso evangelio, falsa doctrina, por más inofensivo que esta persona parezca por afuera, por más piadosa que sea por afuera, el tal es un servidor de Satanás. Y hay que tratarlo como tal. Y simplemente, estas personas están haciendo la obra de su padre, Satanás, que es buscar la destrucción de la iglesia. Su error lleva a la gente a la destrucción de sus almas. Interesante que Pablo no tenía ninguna tolerancia en cuanto a los falsos maestros. Más, en Gálatas 1, 8 y 9 dice Pablo, si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea que anatema, que quiere decir maldito. Palabra fuerte, maldito sea. No dice, escúchenlo y saquen lo bueno. Traten de hacer un balance y saquen lo bueno. A ver, a lo mejor dice algo bueno el tipo. Se ve bien por afuera, habla bonito, escúchenlo. No, dice, ese tipo que sea maldito. Y si a alguien se le pasó lo que acaba de decir en el versículo 9, dice, como hemos dicho antes, también lo repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea maldito, otra vez, maldito sea. Dos versículos, uno detrás del otro. Estamos en una guerra espiritual de proporciones cósmicas. Fuimos llamados a pelear una buena batalla. Nuestro enemigo es Satanás y sus ángeles. ¿Cómo debemos pelear? Bueno, Pablo nos dice que debemos utilizar ciertas armas. Y estamos llegando a la conclusión. Según Corintios 10:4 dice Pablo, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Lo que Pablo está diciendo, en resumen, no podemos pelear una guerra espiritual con armas físicas o con armas carnales. No podemos depender en nuestro propio intelecto. No podemos descansar en nuestra sabiduría humana, es lo que dice Pablo. No tenemos la capacidad natural para confrontar las huestes espirituales que hacen guerra en contra nuestra. Si alguien se cree que es suficiente para luchar contra Satanás y sus demonios, es inútil. Es un necio, porque no puede en sus propias fuerzas. Nuestras armas son espirituales, y dice Pablo, son poderosas para destruir todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y noten que Pablo resume todo el armamento del creyente en una frase, obediencia a Cristo, obediencia a Cristo. Cristo es el que lucha por nosotros, y nosotros dependemos de Él. Nuestras armas no son místicas, no son humanas, no consisten en alguna fórmula particular de encanto. Nuestro armamento es obediencia a Cristo y lo que Él nos ha enseñado en su palabra. Otra vez en Efesios 6, del 13 al 18, Pablo explica este armamento. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, calzados con el evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos del maligno, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En resumen, nuestra armadura para la guerra espiritual son la palabra de Dios y la oración en todo tiempo. Obediencia a Cristo. La espiritualidad no se logra automáticamente. La buena batalla, de la cual nos habla el apóstol acá, no se pelea en base a experiencias, no está relacionada a fórmulas, no se libra por medio de pequeñas oraciones o dichos. La buena batalla se pelea y se gana con una vida de oración en obediencia a la palabra de Dios, la cual Él usa como espada, que penetra y deja su marca en él. Reino de las tinieblas. En la gran comisión, cuando Cristo envía a sus discípulos, les recuerda ahí de hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y después dice, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. La palabra guardar quiere decir obedecer. Enseñándoles a obedecer todo lo que yo os he mandado. Dios desea que peleemos una buena batalla. La batalla es espiritual. La batalla se libra con armas espirituales. En esencia, esta batalla espiritual se pelea en obediencia a Cristo, cuya voluntad se encuentra revelada en su palabra. Este es el manual. Y en obediencia a ese manual y en dependencia de Cristo por medio de la oración es que podemos esperar tener victoria sobre nuestro enemigo. Continuaremos este estudio la próxima semana. Pero vamos a orar ahora. Padre, gracias te damos una vez más por la claridad con que tu palabra nos habla. Señor, sabemos que estamos en una guerra de proporciones mayúsculas. de orden espiritual, no vemos a nuestro enemigo, no es de carne, no es de sangre, sino es espiritual. Y señores, aquel enemigo que trató de exaltarse sobremanera y ser como tú, Padre, te agradecemos porque la Biblia nos enseña que tú nos proteges, así como protegiste a Job, así como protegiste a Pedro, y que Señor permites que el enemigo nos ataque. Sin embargo, estamos seguros que podemos tener la victoria sobre él, pero como vimos hoy, depende de obediencia a tu palabra y depende de nuestra vida de oración. Padre, ayúdanos a ser cristianos victoriosos en esta batalla, en esta pelea. Te alabamos, Señor, por lo que aprendimos hoy. En el nombre precioso de Jesús. Amén.